What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home. Thanks to the VA Home Loan.
A new lease on life. The best healthcare team I've ever had is here at VA.
An education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Un día de muchísima información, por un lado los mercados, bueno, inusitados. La Bolsa Mexicana de Valores establece un nuevo récord de 60,479 puntos en un contexto que la economía no crece, que se dio a conocer los datos de empleo en Estados Unidos, se quedaron solo 22,000, se esperaban 75,000, es el mes más bajo de crecimiento de empleo en Estados Unidos, lo que pues, implica un menor crecimiento económico, y los mercados, wow, pinche que te van a bien bomba, y están muy contentos, y digo, pues qué sabrán que no sabemos nosotros. También hoy Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil y de Telefónica, participa en este evento de la Fundación Telmex, que siempre es para jóvenes, y se muestra de lo más optimista, y yo de verdad, ojalá se cumpla sus buenos deseos, que podemos duplicar el crecimiento económico en los próximos 10 años con una inversión que equivale al 25% del PIB, que el Plan México abre las oportunidades, que el PIB per cápita puede llegar a $20,000 en 10 años. Hoy están aproximadamente 13,000, 14,000. Y tú dices, híjole, pues ¿dónde leen que yo no leo? A lo mejor si tuviera tanto dinero como él también sería igual de optimista. Porque cuando tienes la lana que tiene Carlos Slim, pues no ver las cosas con el mismo optimismo. Pero bueno, y se acabó la luna de miel, Marco Mares, entre los banqueros y el gobierno mexicano. El presidente López Obrador no se atrevió a tocar a los bancos ni con el pétalo de una rosa. Y hoy la presidenta Sheinbaum anuncia que se acaba la deducibilidad que hacían de las cuotas al IPAP. ¿Cómo ves, Marco Mares? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, esta es la nota que hoy en la mañana dio a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y efectivamente la intención es que los bancos ahora sí hagan estas aportaciones que hacen al Instituto de Protección al Ahorro Bancario sin la deducibilidad fiscal correspondiente. Eso es lo que está anunciando hoy la presidenta de México. Es parte de lo que va a venir en el paquete económico del 2026, que se va a anunciar próximamente. Y bueno, pues específicamente, ¿qué implica esto? Implica, pues sin duda, un golpe mediático muy positivo para el gobierno mexicano, porque pues en la mayoría de los mexicanos hay la impresión de que el rescate bancario fue algo negativo, cuando es todo lo contrario. Y por el otro lado, el pago de lo correspondiente que están haciendo los bancos, pues también parece que es una idea muy justa que los bancos no lo puedan deducir. Y bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? Lo que va a ocurrir es que pues los bancos van a tener que asumir esta parte fiscal, van a tener que meterlo en sus balances, van a tener que manejarlo. Obviamente, las instituciones más grandes como BBVA seguramente va a tener menos problemas para llevar adelante una operación como esta. Y en términos generales, pues va a ser positivo para el discurso y la parte oficial del gobierno mexicano, porque pues el tema del FOAPROA, el tema de las aportaciones al IPAP, siempre ha tenido un sesgo negativo en la opinión pública.
Y eso es un error, porque el haber FOAPROA permitió que ningún ahorrador perdiera su dinero. Y antes con el quebranto del sistema bancario, los ahorradores estaban protegidos totalmente en sus depósitos. Y el gobierno tenía más remedio que para evitar un colapso del sistema financiero que protegerlos. Así estaba la ley. Entonces se cambia la ley, se crea la ley del IPAB. Efectivamente, a los dueños de los bancos se les quitaron sus bancos. Los bancos que habían sido reprivatizados, todos cambiaron de mano. Ningún ahorrador perdió un peso. Y ahora hay, con la nueva ley del IPAB, del Instituto para Protección del Ahorro Bancario, hay un tope de 400 mil UDIs, aproximadamente 3.4 millones de pesos. Si un banco quiebra y usted tiene 5 millones de pesos de depósitos, pues le van a proteger hasta 3.4. Esto es así opera las cuotas al IPAB. Lo que habían pedido los bancos es que les redujeran estas cuotas, porque decían, bueno, nosotros no fuimos rescatados, nosotros no intervenimos. Muchos de los nuevos bancos que están empezando a operar, todos tienen las mismas cuotas al IPAB. Yo no sabía, hace público la presidenta Sheinbaum, que la deducían. Pero lo que ellos pretendían es que se redujera esta cuota al IPAB, que la paguen incluso los bancos de inversión, los bancos extranjeros. Este Banco de América, que preside Emilio Romano, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Barclays, you name it, los bancos extranjeros también pagan cuotas al IPAB, a pesar de que no tienen seguros de depósitos. Si un banco extranjero quiebra, pues aquí lo que ellos tienen son inversiones, son bancas de inversión. El ejemplo más claro es Citi y Banamex. Ahora, los bancos sistémicos que tienen más depósitos son los que van a pagar, bueno, los que en principio se podrían ver más afectados con esta no deducibilidad, dependiendo de cuánto estaban deduciendo o no, eso no lo sabemos, y dependiendo de cómo va a llegar el paquete el próximo lunes. De hecho, la Asociación de Bancos de México no va a salir hoy a decir nada, porque están esperando cómo viene el paquete. Y la presidenta Sheinbaum dijo que no cree que ningún banco se inconforme. Pues ahí le doy la razón, porque son bastante conformistas. Entonces, yo dudo mucho que salgan los bancos a decir, ¡ay, nos afectó este gobierno! Pues no, porque la otra alternativa, Marco, era cobrarles sobre un impuesto extraordinario sobre sus ganancias extraordinarias. Y entonces van a decir del mal el menos. Pero afecta a todos, a los bancos extranjeros y a los mexicanos, y los que tienen más depósitos son los que se van a ver más afectados.
Sí, fíjate que es una noticia que pues seguramente va a ser considerada como muy positiva en todos estos seguimientos que se hacen de las tendencias digitales y de la popularidad de la presidenta de México. Seguramente va a contar y va a abonar en beneficio del gobierno, de la figura presidencial, por supuesto. Y pues lo que hoy asegura la presidenta de México es que con esta eliminación del beneficio fiscal por pagar o por dar estas aportaciones por parte de los bancos al IPAB, se van a rescatar 10 mil millones de pesos en favor del gobierno mexicano, que sin duda alguna pues es una cantidad importante, y es importante también en medio de una enorme y creciente necesidad que tiene el gobierno mexicano en contar con recursos adicionales. Pero de aquí en adelante yo creo que esto, vamos a verlo. Yo no lo veo como un rompimiento, lo veo más bien como un acuerdo. La propia presidenta dijo que había platicado con los banqueros y que pues
pero
habían
ningún
dialogado
banquero
sobre
lo reconoce.
El tema. Los banqueros, yo no he platicado con ellos.
Yo sí.
A lo mejor tú sí, Mari Carmen, pero yo hasta ahorita no he escuchado públicamente,
públicamente
que alguien
no van
diga
a salir.
Que sí estuvo en esas conversaciones o que sí tuvieron la anuencia en torno a esta decisión, pero lo cierto es que la presidenta lo dijo, dice que sí platicó con los banqueros y que estos lo aceptaron. Y como tú decías, Mari Carmen, creo que ese es el punto. Creo que ese es el punto. Les han de haber dicho, a ver, la alternativa es un impuesto a las utilidades, que son extraordinarias las utilidades. En el sexenio de López Obrador, los bancos tuvieron un sexenio de oro en cuanto a utilidades, y pues está ahí esa alternativa, o prefieres pagar aportaciones. ¿Qué escoges? Pues seguramente han dicho, ok, pues
pero las aportaciones de las cuotas ya las pagaban.
Sí, digo,
que ya
la
no
deducibilidad
sean
de las aportaciones.
Que ya no sean deducibles estas cuotas. Y pues sí, y yo estoy casi, bueno, yo creo que no te apuesto, que estás de acuerdo conmigo, que la ABM va a sacar un comunicado el lunes o el martes diciendo que está de acuerdo. No sí. Se van a enfrentar a la presidenta Sheinbaum. No hay ningún solo empresario en México hoy día que se enfrente a la presidenta Sheinbaum. Todo es optimismo. De hecho, en la pasada conferencia de prensa que dio hace una semana Emilio Romano, México es el mejor país para invertir, todo está bien. O sea, no se quejó de nada Emilio Romano. Y no, yo estoy segura que la semana pasada que dio la conferencia de prensa no sabían lo de este paquete. Eso se supo hoy y no se van a inconformar, ninguno.
Yo creo que nadie está peleado con su dinero, y menos los banqueros, y menos cuando han tenido esta enorme oportunidad de que no se les cambiaron las reglas. Tú decías con una frase que es muy gráfica y que es muy cierta, que no se les tocó ni con el pétalo de una rosa a los banqueros en el sexenio pasado. Sí, yeah. Efectivamente, el presidente, desde que llegó al poder, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, les dijo que no les iba a cambiar las reglas, que se iba a mantener tal y como funcionaba el negocio bancario en México, y eso fue la mejor noticia, y además la cumplió durante los 6 años de su gobierno, y en esos 6 se registraron elevadísimos niveles de ganancias de los bancos, que bueno, eso también es positivo, es muy positivo que los bancos tengan utilidades, y yo creo que en función de eso, pues ya viene esta medida.
Ahora, lo que siempre dijeron los banqueros, con Julio Carranza al frente de la BM, es que todos pagaban su impuesto de la renta como les correspondía. Nunca se dijo que deducían las cuotas al IPAP, porque sí estaban buscando pues que las cuotas fueran menores, porque la aplica incluso ahorita, por ejemplo, Capital Bank, que compra Interbank, callitos con tu cuota al IPAP. Yo no sabía, a los bancos extranjeros también sobre pasivos financieros. O sea, todos pagan cuotas al ITAM, sean o no, tengan o no seguros depositantes, pues captación. Yo pensé que solo aplicaba para los bancos que tenían ahorradores y que tenían que cubrirlos. O sea, por ejemplo, un banco como Bank of America, como Barclays, pues, o Mitsubishi Banco, todos estos extranjeros, si quiebra el banco, pues no hay ahorradores. No captan depósitos, de todas maneras, callitos con la cuota LIPA.
Pues sí, la verdad es que banco te llamas, tienes que caerte con tus aportaciones, con tus aportaciones al IPAF. Hay que recordar que estas aportaciones son una parte importante del pago que se realiza a el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que sustituyó al FOBAPROA. Este es un seguro de depósito, y bueno, pues obviamente hoy estamos viendo un cambio interesante. Vamos a un corte, si te parece bien, Mari Carmen, y regresamos con más información aquí a Fórmula Financiera.
Sigue. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rolando Silva. Él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Siempre un gusto saludarte. También Marco está por allá.
Saludos. Sí, aquí
Marco,
estoy a tus órdenes. Gracias, Rolando. Buenas noches.
Oye, pues queríamos tocar base contigo, tú que ustedes que sí saben de impuestos, deducibilidades y anexas. ¿Qué implica esto que ya los bancos no van a poder? Yo no sabía que deducían sus cuotas al IPAP. Yo me imagino que si el gobierno se va a ahorrar 10 mil millones de pesos, pues así va a ser el trancazo para los bancos, ¿no?
Sí, efectivamente, y aunque la cantidad yo creo que a cualquiera nos suena fuerte, en realidad me parece que no es tan representativa. Las deducciones son los gastos estrictamente indispensables para desarrollar la actividad a la que te dedicas, ¿no? Por la que generas riqueza. Y a mí sería interesante ver la iniciativa que se está generando, cuál es el argumento, que se entiende que este porcentaje que los bancos no aportan, que al final del día es mínimo, es indispensable, ¿no?, para desarrollar la actividad económica, y cómo estará construida la excepción que estaría haciendo, ¿no? Recordemos que el Ejecutivo puede proponer, pero que habría que correr el proceso, ¿no?, legislativo.
Rolando Silva, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rolando.
¿Qué, Marco? Gusto.
Gracias, Rolando. Platicábamos al inicio del programa sobre este tema y mencionaba yo que pues desde el punto de vista mediático, sin duda es un tema muy, muy benéfico para el gobierno mexicano, en la medida en que tanto el FOBAPROA como el IPAP pues tiene una amplia perspectiva negativa de un porcentaje alto de la población mexicana. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, Rolando?
Bueno, sin duda, la verdad que aplaudir cualquier modificación fiscal que ayude a pues revertir, ¿no?, ese déficit que traemos, que me parece que es por todos conocidos, y en el cual la expectativa pues no parece resolverlo de inmediato. Por supuesto que abona, habría que revisar cuál es la tasa efectiva que las instituciones financieras terminan cubriendo y cuál es la base, ¿no?, sobre la que se aplica. Claro que es vistoso, claro que es atractivo, claro que suena, tiene sabor a justicia, que habrá que ver si efectivamente, ¿no?, modifica algún tema, si esto se convierte en un menor gasto, ¿no?, que se tenga que cubrir, si esto revierte el universo del déficit fiscal que se tiene, o es un tema mediático, ¿no? Sin duda es un tema mediático, pero creo que tendríamos que ir más a profundidad y hacer números y comparar bases comparables, ¿no? Y no solo guiarnos por un número gigantesco, ¿no?
La cuota del IPAP sirven para financiar el seguro del depósito, para que en caso de que un banco quiebre, pero es seguro al depósito. En caso de banco quiebre, pues estás protegido, los depositantes, hasta por 400,000 UDIs, aproximadamente 3.4 millones de pesos. Pero yo me estoy enterando ahorita que los bancos extranjeros que no captan dinero del público, que no realizan, que no tienen cuentas de depósito, todos también pagan cuotas al IPAP bajo el argumento, y así está creo en la ley de la protección al ahorro bancario, de que un quebranto de un banco puede generar problemas sistémicos y de que todos pagan. Si tú quieres tener tu concesión como banco, tienes que pagar tu cuota al IPAP y ya no se mide sobre los depósitos, me dicen, sino sobre los pasivos financieros.
En realidad debería ser sobre los pasivos financieros, porque estamos hablando de la protección al ahorro, no a la inversión, ¿no? Aunque pudieran confundirse los temas. Hablamos de una protección a las operaciones que se tienen pasivas, en donde la figura de la institución financiera es salvaguardar, ¿no?, nuestro dinero, no así con operaciones en donde se tendría que estar generando un quebranto o una ganancia, y el porcentaje que los bancos aportaban, que es menor, me parece, al 0.5% de lo que cuesta el seguro, es la parte que se estaría proponiendo dejar de aceptar como una deducción.
Estamos platicando con Rolando Silva, él es el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Rolando, desde tu punto de vista, más allá del tema de justicia social que implica esta medida, ¿qué implicaciones puede tener para los bancos? Que los bancos, pues lo sabemos, han tenido una época de vacas gordas con utilidades muy importantes, pero ¿tendrá algún impacto importante para ellos?
Sí, por supuesto, ¿no? Que aquí hay un decremento en la utilidad que se estaría reflejando al menos fiscalmente. Entiendo que esta no es una medida arbitraria, ¿no?, y tampoco es una ocurrencia, eso hay que reconocerlo, que es consecuencia de algunas pláticas, ¿no?, que tuvieron por motivación no generar, ¿no?, algún tema de inestabilidad, ¿no?, con el sector financiero, entendiendo también que hay nuevos jugadores, ¿no?, en la banca.
Y que todos pagan cuotas, los nuevos también, ¿no?
Todos. Sí, exacto. Este es algo que está por ley. Y justo a eso me refería al principio, de que si lo tienes que pagar por ley y en consecuencia se convierte en un gasto estrictamente indispensable para desarrollar tu actividad económica, habrá que analizar la estructura con la que se hace una excepción en este caso.
Oye, y explícanos qué es un pasivo financiero.
Ok, en este caso en particular nos referimos a esto con los temas que tienen que ver con ahorro y no con una inversión, no con un portafolio de inversiones, sino con una cuenta en donde depositas tu dinero y tienes un rendimiento, ¿no?, en el mejor de los casos superior a la inflación, en donde tu dinero no se está especulando, no se está invirtiendo, sino simplemente se está acumulando, ¿no?, bancarizando.
Ok, Rolando, y bueno, en ese sentido, ¿qué puede esperarse en cuanto a la acumulación de este seguro de depósito? Las aportaciones siguen siendo las mismas, pero ¿hay algún impacto?
El monto que se aporta va a seguir siendo el mismo, ¿no? Una parte, mayoritariamente, por mucho, es aporta del gobierno, entendemos que cuando hablamos de aportaciones del gobierno, hablamos de nuestros propios impuestos, y una parte que daban los bancos es un porcentaje menor. Esto, a reserva de analizar la iniciativa, no se modifica. O sea, los ahorros de las personas en el sistema financiero siguen teniendo el mismo seguro. Lo que cambia es el tratamiento fiscal de las aportaciones que se solicitan a las instituciones financieras. O sea, parecería que el mensaje es que este gasto que estoy obligado a hacer, independientemente de la historia que se tuviera, pues obviamente lo puedo deducir así como deduzco los gastos que son indispensables. Ya no podría, y en consecuencia tendría fiscalmente al menos una utilidad menor como institución financiera.
Pues bueno, te agradecemos mucho, Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Gracias, Rolando.
Te agradecemos la entrevista y estaremos pendientes a ver cómo se presenta el paquete el lunes.
Lo revisamos con mucho gusto y platicamos. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Buenas noches.
Pues sí, es el megapaquete, que es entre el paquete fiscal 2026, que se entrega el próximo lunes, lo entrega el secretario de Hacienda y a la Cámara de Diputados. Y lo que es un hecho es que ya lo volvió a decir hoy también la presidenta Sheinbaum cuando soltó esta bomba para los bancos, y que yo también creo que la van a catar, sin chistar. Yo no me imagino a los bancos diciendo no nos afecten, porque tienen utilidades extraordinarias. Les ha ido demasiado bien con el diferencial en tasas. Entonces creo que no sé, a lo mejor se queja Banco Azteca, pero no creo que los demás se quejen.
Fíjate, Mari Carmen, que yo creo que la mayoría, si no fueron consultados, un buen número de ellos seguramente fueron informados y ya, yo creo que ya están enterados. Yo también calculo, Mari Carmen, que salvo uno, todos los demás bancos van a acatarlo y van a sumarse a esta medida, e incluso hasta podrían aplaudirle.
Híjole, está muy difícil que digas gracias porque voy a ganar menos, ¿no? O sea, que sí. Eso no lo creo, sino que seguramente va a decir
veremos,
que sí,
Maricarmen,
que programa, que es importante apoyar la inversión y México, ¿no? Y que todos jalemos por parejos y todos somos mexicanos y viva México y viva el Plan México, ¿no? Hoy les decíamos de las declaraciones mega optimistas de Carlos Slim Domit. Y yo digo, es que a lo mejor ves cómo tú ves, todo es según el cristal con el que miras, o cómo va el, ¿no? Sí. Y él lo debe ver con un cristal color azul euro muy importante, o verde, o verde dólar. Y entonces se ve todo mucho más optimista. Tu futuro, tus 50 generaciones está garantizado. Y entonces, pues no te debe preocupar más que ahora sí que el futuro de México, la estabilidad, y mientras mejor le vayan, más consumidores tienes.
Bueno, sí, lo ve con optimismo. Hay que recordar que está teniendo el grupo Carso una buena cantidad de negocios con energía, el anterior gobierno, y con este, y una creciente participación en el sector de la energía. Obviamente está reiterando lo que ha venido diciendo el propio Carlos Slim Domit, y que antes dijo también su papá, en el sentido de que la economía mexicana puede llegar a crecer al 4%, solo que ese es un anhelo que no se ha cumplido desde hace bastantes años.
Y decía López Obrador también, vamos a crecer al 4%. Pues no, creció menos del 1% anual. Pero bueno, vamos a un corte y no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que tenemos en la línea a María Ariza. Ella es la directora de Viva, la Bolsa Institucional de Valores. María, pues felicidades, ahora sí que te fue mega bien con el Viva Day en Nueva York, pero cuéntanos.
Ay, Mari Carmen, muchísimas gracias por el espacio, me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Pues muy, muy contenta, la verdad es que creo que fue un evento muy importante para México, muy positivo para poder coordinar esfuerzos entre la iniciativa privada y el gobierno de cara a poder atraer a nuevos inversionistas, a participantes de los mercados financieros, a escuchar las oportunidades en México, lo que viene, cómo estamos visualizando los siguientes años para nuestro país en las diferentes industrias, cómo se comportan las empresas, los corporativos, los desarrollos que vienen. Y creo que fue un evento muy importante en el cual estuvimos acompañados pues del secretario de Economía, nos acompañó virtualmente el secretario de Hacienda, nos acompañó Altagracia, nos acompañó Roberto Lazzeri, que es el nuevo director de NAFIN, y entre ellos también pues muy importantísimos empresarios también que hicieron un espacio en su agenda para poder concretar uno de los eventos más importantes que tiene México afuera, querida Mari Carmen.
María Ariza, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, María. Pareces feliz.
Hola, Marco. Pues, ¿sabes qué? Después de estos estreses que uno vive, la verdad es que estamos contentos. Sobre
sin
todo,
duda, María.
Por México, claro. Por México, querido Marco.
Oye, María, y bueno, lo que pasa es que creo que México es, bueno, como todos los países, son mosaicos muy diversificados, con una gran cantidad de realidades, y obviamente ustedes tienen una perspectiva muy diferente que a la que tienen otros sectores que tienen algunos problemas y que tienen dificultades, pero en los mercados, hoy estamos viviendo, en los mercados de México, estamos viviendo un momento singular. ¿Tú cómo lo describirías? ¿Cómo se están comportando hoy día los mercados en México en un contexto en el que vivimos la crisis arancelaria mundial que está provocando el presidente Donald Trump, en un momento en el que estamos viviendo conflagraciones en el contexto internacional, en un momento en el que estamos viendo estas relaciones tensas entre México y Estados Unidos? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, Marco, la verdad es que bien interesante. México, y lo decían directamente los inversionistas que nos acompañaron, que tienen pues muchos millones invertidos en México. México ha mostrado una resiliencia muy importante. Y esto básicamente apoyado por tres pilares que justamente tiene el T-MEC, es un ancla muy importante de esta integración regional. El tema de las remesas, que funciona de una manera relevante para aportar liquidez constante, fortaleza al peso como moneda de alta rotación en mercados emergentes. Y creo que el tema de política monetaria pues también ha hecho un papel muy relevante. Creo que se muestra esta independencia de nuestra banca central. Se han ido bajando las tasas, eso ha ido reactivando los mercados, el apetito de los inversionistas poco a poco. Y creo que eso son buenas noticias. Por supuesto, seguimos de cara a la renegociación del T-MEC, que final, digamos, que va a ser complicada. Pero es fundamental para que México verdaderamente tenga esta competitividad regional tan relevante y de cara, digamos, a vernos comparativamente con otras economías, México pinta bien, Marco, pintamos bien. México tiene una enorme oportunidad pues de construir todavía una infraestructura muy importante, y eso obviamente pues viene acompañado de inversión privada, y por ello es que estamos fuera, por ello es que estamos hablando con inversionistas allá afuera que están interesados en infraestructura como energía renovable, ¿verdad? Como agua, como vamos, apoyar a México en esta transición tan importante que además para nosotros es necesaria si queremos realmente llevar a cabo este Plan México que tenemos en mente.
O sea, no manifestaron ninguna preocupación porque lo que está pasando, María, es que la inversión extranjera directa, sí, 36 mil millones o 35 mil millones de dólares, sí, récord en junio, pero las nuevas inversiones son menos del 10%. Qué bueno que las que ya están aquí no se van, pero las nuevas no llegan. Ayer se dio a conocer el dato de la inversión fija bruta y ha caído 6.8% en el primer semestre en relación al año pasado. Entonces tú dices, qué bueno que es de Mexico Moment, pero yo no veo dónde están de las inversiones que acompañan a este optimismo y esta euforia. Y este,
a ver, cuéntanos. Creo que es un poco, es un optimismo con cautela. Sí, tenemos que comprender que este es un año de transición en donde los inversionistas no solamente cambiamos de gobiernos en los dos países, pero también estamos frente a una renegociación de un tratado, frente a un tema de aranceles, ¿no? Que pues, que cambia continuamente, que se están negociando. Entonces, claramente hay incertidumbre. Pero además, México tiene su propia incertidumbre, ¿no? Tiene que ver, obviamente, pues, un tema, el tema judicial, por supuesto, salió a colación. La preocupación de algunos inversionistas de si es que vamos a tener, digamos, el conocimiento profundo de los temas para que se resuelvan las problemáticas directamente en los juzgados y demás. Obviamente eso es un tema muy importante. El tema de la resolución de Pemex para el perfil crediticio también les preocupa. El tema de seguridad también. O sea, claramente salen los temas que son el tema de la infraestructura, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sí tienen sus preocupaciones y las expresan y se las expresaron al secretario de Economía, con franqueza y apertura. Sin embargo, si pensamos esto de cara a los siguientes meses, una vez que hayamos renegociado, ojalá positivamente, el tratado, una vez que hayamos tenido claridad en cómo quedarán los aranceles, una vez que los mercados en Estados Unidos tengan ya también más claridad, la baja de las tasas, la Fed, el Banco Central en México y demás, todo esto le genera al público inversionista, a los inversionistas institucionales, certidumbre de qué va a suceder, de cómo están las reglas del juego. Y obviamente México pues continúa o continuaría, si todo sale bien, dentro de una región muy importante, y por ello México pues tiene de cara a la siguiente década una oportunidad muy muy grande de poder realmente integrarnos como quisiéramos, ¿no?
Claro, María. ¿Cómo explicas el comportamiento de los mercados de valores en México? ¿Tiene que ver más la circunstancia internacional? ¿Tiene que ver el contexto local? ¿Qué es lo que está pesando más en el ánimo de los inversionistas, en el ánimo de los mercados que hoy están teniendo un comportamiento muy positivo?
Pues, a ver, yo te diría que México tiene fundamentales muy importantes, y eso también pesa en el ánimo de los inversionistas. Las empresas son empresas sólidas, tenemos buenos fundamentales, ¿no? México pues ofrece liquidez superior a otros mercados emergentes, como dije, fundamentales fiscales sólidos. Aunque tenemos un bajo crecimiento, es cierto, y ojalá que pudiéramos crecer más, pues estamos un poquito mejor de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, creo que México tiene estos factores fundamentales importantes. Si lo vemos comparativamente, México pinta bien. Eso a los inversionistas, obviamente, pues sobre todo en México, pues les importa. Obviamente la bolsa es un termómetro. El IPC va muy bien, son empresas las más líquidas, las más importantes de México. Nos gustaría, por supuesto, tener liquidez en todo el resto de las empresas listadas, y ese es el esfuerzo que hacemos en Viva, querido Marco, para que esto se refleje, no solamente para aquellas que están en el IPC en los 60.000 puntos, sino que verdaderamente damos un reflejo de este ánimo en todo el resto de las empresas listadas. Y creo que uno de los retos que tenemos tiene que ver con aumentar el número de inversionistas, claro, con aumentar el número de participantes, y por eso vamos a Estados Unidos. Y de emisores.
María, hoy los mercados en Estados Unidos retrocedieron, y me imagino que también en el caso de la bolsa mexicana hay un nuevo récord histórico. Tú platican los 0.200 puntos, el índice de Viva, eso no un récord histórico. Perdón, pero no estoy seguro, por eso te pregunto.
Sí,
pero
también,
justo
también,
cuando se cae el empleo en Estados Unidos, y esto es un reflejo del menor crecimiento económico, y se supone que las bolsas son el espejo de la economía. Entonces, ¿cómo en México subieron, Estados Unidos bajaron? Aquí explícamelo, porque yo dije, ¿qué pasó?
A ver, yo creo que tenemos que también tomar en cuenta que hay expectativas. Hay expectativas de crecimiento, y eso es lo que reflejan los mercados. Entonces, ellos descuentan muchas cosas, pero reflejan lo que piensan que va a suceder hacia adelante. Entonces, pues obviamente van descontando tal vez el tema de las tasas o van descontando el tema del empleo. En México es lo que ha sucedido, pero claramente pues hay que visualizar que lo que viene hacia adelante en Estados Unidos pues tiene que ver, o uno pensaría que va para allá, es una pues un descenso en las tasas de la Fed, que eso es lo que pensaríamos que sucedería, ¿no? En México ya han estado bajando con menos intensidad, y al parecer lo que nos comenta el subgobernador Heath es que se hará pues con más, de forma más paulatina.
Sí, claro,
pero
claro,
pues tiene que ver con esas expectativas, sí, del mercado hacia adelante.
María Ariza, directora general de, gracias, Viva, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, María.
Felicidades. En Soriana, aprovecha 30% de descuento en toda la papelería y mochilas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 8, aplica restricciones.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Francisco Burgoa en la línea, ya lo sabe, él es abogado constitucionalista y bueno, te hemos llamado varias veces para platicar sobre la nueva corte, la reforma. Ahora ya tomaron posesión en medio de rituales con rezos a Quetzalcóatl y limpias, pero no queremos hablarte de eso, sino de ya publicaron sus reglas de operación. ¿Qué opinas de estas reglas, Francisco? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto saludarte y también a Marco. Este tema que, como bien dices, ya pasando a lo que hoy tenemos, ya ahorita haciendo caso omiso a lo que ha pasado en los últimos días, pero este nuevo reglamento de las sesiones tiene aspectos que sí es importante resaltarlos, porque es la forma en cómo va a operar esta nueva Suprema Corte, considerando que ya no van a existir las dos salas. El tener dos salas que antes conocían de asuntos civiles y penales y administrativos laborales permitía que existiese una mayor especialización por parte de las ministras y de los ministros y, por lo tanto, una mejor atención. Hoy todo lo va a resolver el Pleno de la Suprema Corte y para eso van a sesionar de lunes a jueves y posiblemente, si así lo consideran, también los viernes. Pero también, dentro de este reglamento nuevo de sesiones, consideran la posibilidad de que haya estas sesiones itinerantes en comunidades indígenas, es decir, estarían trasladándose en determinados momentos a estar llevando a cabo sesiones en comunidades indígenas y también comunidades afromexicanas, lo cual me parece un despropósito por toda la logística que ello implicaría. Sería un tema de seguridad nacional preservar finalmente la seguridad de los 9 ministras y ministros con toda la logística que ello implica, que no es menor, Mari Carmen. Pero entonces ahí tenemos que ya lo están llevando al reglamento. Ahora, cuando hablamos ya de lo que es el tema de cómo van a ir discutiendo, hay un mayor control en el tiempo de los debates. Ya son tiempos muy limitados en donde el ponente va a exponer el tema por 10 minutos, después va a haber rondas de intervenciones de 7 minutos, de 5 minutos y réplicas, posiblemente, si hay réplicas, de 3 minutos. Es decir, buscan que las sesiones puedan ser, desde su punto de vista, más ágiles. Y aquí es donde me llama mucho la atención que dentro de los considerandos de este reglamento hacen referencia a que, dice textualmente, que era un hecho notorio que las discusiones en el pleno de la Corte de antes eran extremadamente largas y en muchas ocasiones se ocupaban de cuestiones procesales en lugar de centrarse en la resolución de fondo. Es decir, aquí lo que quieren es tener menos tiempo para hablar y eso implicará menos tiempo para que se estén exhibiendo y no conozcamos realmente sus razonamientos, porque luego los debates son más lectura de los textos que ya traen. Es decir, yo no veo cómo este nuevo reglamento realmente vaya a garantizar una resolución pronta de asuntos y sobre todo de asuntos que le interesen también a las personas, no solamente al gobierno.
Claro. Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Francisco.
Qué gusto hablar también, Marco Antonio Mares. Muy
gracias.
Buenas noches.
Francisco, esta mecánica que pues está dando a conocer a través de este nuevo reglamento de operación, de las nuevas reglas de operación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrían implicar resoluciones fast track y no necesariamente resoluciones que tiendan a la observancia del derecho y la preservación constitucional.
Comunicas muy bien la inquietud, posiblemente yo me perdí en lo que dije anteriormente, pero haces una puntualización muy importante en donde coincido. Este reglamento está provocando que se pueda ver una vía rápida en la resolución de asuntos, que no necesariamente significa que van a estar sumamente bien resueltos a partir de razonamientos en donde todos podamos conocer qué es lo que discuten y cómo lo van a votar. Porque si bien es cierto es que van a estar presentando o difundiendo los proyectos de resolución, bueno, esa es una cosa que me parece muy bien, que se transparenten absolutamente todos los proyectos de resolución. Pero si se van a cortar los tiempos para el debate y sobre todo para con tiempos muy reducidos, eso va a hacer que finalmente solamente se pongan a leer, lo cual me parece que así es muy fácil ser ministro o ministro si únicamente uno va a leer y sobre todo con tiempos muy reducidos, muy acartonados. Y eso va a provocar que haya una resolución más rápida de asuntos, pero no necesariamente sean asuntos que se resuelvan con base en la Constitución. Y eso es lo que nos importa, que realmente se resuelva de acuerdo con lo que dice la Constitución, tratados internacionales, que se protejan los derechos y las libertades que tenemos. No solamente que sean asuntos rápidos, que da bien para determinados sectores de la sociedad.
Oye, ¿y es cierto que van a empezar a discutir los temas que eran de las tres ministras que se quedaron? Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel y esta Elenia Batres. ¿Así van a empezar con esos proyectos? Que ya por lo menos ahora son las expertas ellas.
Imagínense nada más de qué estamos hablando. Hay que sentarnos bien por este comentario que acabas de hacer, Mari Carmen.
Sí, pues son las expertas, ¿no?
Sí, es que efectivamente resulta que ahorita ellas son las que tienen experiencia frente a quienes llegan. Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, que ya sabemos quiénes son y cómo van a votar, cómo van a defender finalmente los asuntos del gobierno. De hecho, no nos va a extrañar absolutamente nada de ellas. Y quien va en la misma línea, pues va a ser el ministro presidente Hugo Aguilar. Sin embargo, aquí hay un punto importante porque, si bien es cierto, los primeros asuntos que se van a estar resolviendo van a ser los de ellas, preponderantemente de Yasmín Esquivel, por ejemplo, resulta, y eso es muy de verdad también para estar muy sentados y no caernos con esto que voy a decir. El nuevo reglamento dice que los días lunes y martes es cuando se van a ver asuntos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Los miércoles asuntos civiles y penales y los jueves van a ser asuntos laborales y administrativos. Bueno, la primera sesión en donde se van a llevar a cabo la resolución de asuntos va a ser el jueves 11 de septiembre. Y ahí podemos corroborarlo en el calendario, sí, que es jueves 11 de septiembre. De acuerdo con el calendario, los asuntos que tienen que resolverse son laborales y administrativos. ¿Pero qué creen? Que los asuntos van a ser de acciones de inconstitucionalidad. Es decir, van a iniciar la sesión, su primera sesión, sin respetar el reglamento que acaban de aprobar.
Reglas, claro.
¡Qué barbaridad!
Y lo que estoy diciendo, Mari Carmen Marco, no es una interpretación. Veamos lo que dice el reglamento y veamos el listado de asuntos que van a publicar. Caray, primer día y ya están violando su propio reglamento.
Claro. Francisco, y esta mecánica, este nuevo sistema de operación de la nueva o la reconformada Suprema Corte de Justicia de la Nación, implicará también en mayor medida una mayor posibilidad de discrecionalidad y que sean criterios más personales que jurídicos los que imperen en las resoluciones?
lamentablemente así es como yo estoy vislumbrando que va a ocurrir. La política se va a anteponer al derecho. Y lo han dicho de distintas formas. Cuando dicen, es que la justicia tiene que prevalecer, es que la justicia tiene que ser para el pueblo. Y cuando no garantizan que van a defender la Constitución, entonces están politizando la justicia y están ya advirtiendo que los criterios que van a hacer y van a utilizar para resolver los asuntos van a ser más personales, pero sobre todo políticos. La política se va a anteponer al derecho, a la Constitución, y ahí es donde todos perdemos. De tener un tribunal constitucional como estaba antes, hoy vamos a tener pues un tribunal que realmente va a ser más populista o demagógico.
Oye, y los temas que más preocupan en el sector privado, el IVA, las aseguradoras, todos los relacionados con Ricardo Salinas Pliego, ¿esos dentro de qué día caerían en principio?
Perdón, me perdí en lo último que dijiste.
¿En qué día? Si lunes van a ser para controversias y martes no sé qué sea, laborales, ahorita se
me... Okay.
¿En qué día caerían son fiscales los dos, tanto lo del IVA para aseguradoras como los problemas fiscales de Salinas Pliego?
Tendría que estar los días jueves, cuando se vean temas administrativos.
Okay.
Ahí es donde tendrían que caer. Pero ahora, también un punto importante de la reforma judicial, y también se hace referencia en este reglamento, que los asuntos en materia tributaria tienen que resolverse en un plazo no mayor a 6 meses. Y también en asuntos penales, que son los que le pueden interesar finalmente al gobierno, pero los asuntos en materia tributaria que le interesan muchísimo al gobierno tienen que resolverse en menos de 6 meses. Es decir, aquí vamos a ver que dentro de muy pocas semanas se van a resolver esos asuntos de Ricardo Salinas Pliego, y ahí es donde vamos a empezar a identificar de qué lado están, si van a estar del lado del poder, que finalmente es quien los apoyó, o van a estar
del lado
atendiendo.
Del pueblo, están del lado del pueblo.
Pueblo. Bueno, Francisco Burgoa, la verdad es que vienen tiempos que estarán develando cuál es el nuevo perfil de esta reconformada Corte de Justicia en México, y pues te estaremos molestando muy frecuentemente. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, gracias por la entrevista.
Gracias.
Al contrario, muy fuerte abrazo y saludos para ustedes.
Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y el 970 de AM, abriendo la conversación. Y bueno, pues hoy a la espera del paquetazo que se va a entregar el próximo lunes, lo entrega el secretario de Hacienda, Edgar Amador, e incluye, ya sabe, ley de ingresos, de egresos, el presupuesto. ¿Y qué se espera? Ya hoy la presidenta Sheinbaum adelantó, no habrá reforma fiscal, pero sí van a sacar dinero hasta donde puedan de las rocas. ¿Qué va a hacer? Es un hecho, también lo dijo la presidenta, se elimina la deducibilidad de las aportaciones, de las cuotas al IPAP que hacen todos los bancos. Yo pensaba que solamente los bancos grandes, los que tienen seguro de depósito, porque estas cuotas al IPAP son para financiar el seguro al depósito de los ahorradores, pero no, es para todos los bancos, los extranjeros, Merrill Lynch, Bank of America, todos los bancos que operan aquí, incluso como banca de inversión, le pongo el ejemplo más claro, tanto Citi como Banamex, van a pagar que pagan cuotas al IPAP, algunos la deducen, no sé todos en qué porcentaje, pero ya no van a poder. La presidenta Sheinbaum hoy habló de que va a recaudar 10 mil millones de pesos. Si este es el monto que deducen los bancos, este es el monto que les va a pagar a los bancos, 10 mil millones de pesos, que ya no van a poder deducir. ¿A quién va a afectar a más? Yo creo que a los grandotes, que seguramente son los que captan más y los que tienen mayor cuotas del IPAB. Pero esto no lo sabemos. La Asociación de Bancos de México no ha emitido ningún comunicado y dice, y tiene razón, están a la espera que se entregue el paquete, se entregue el lunes en la tarde, lo entrega el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en la Cámara de Diputados, y ahí se empezará a saber exactamente cómo viene este paquete. Viene también, se habla de impuestos a los refrescos, el IEPS, incrementarían el IEPS, y acorde además a las quejas que hace todos los días o casi todos los días el secretario de Salud en contra de los refrescos dietéticos y no dietéticos, que son malos, que ya no consumamos refrescos, que nomás agüita, que ya no comen stevia ni nada. O sea, es lo que está diciendo el secretario de Hacienda, el secretario de Salud, y entonces pues tendría una lógica golpear a las refresqueras con un incremento al IEPS, no sé si también a los cigarros. El único problema de esto es que se puede generar un mercado negro. Si empiezan a los cigarros y a los al alcohol y a los refrescos a subir demasiado el IEPS, que lo que va a pasar con una frontera tan abierta y tan porosa como la nuestra es que se empieza a generar mercado negro. Si se importan, pues no sé cómo, los ganados enfermos de gusano barrenador, imagínate, los refrescos saldrán más barato, ¿no? Porque no es una manera de obligar a la gente a no consumir refrescos. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, ya estamos en las últimas horas del momento en que se habrá de develar cuál es el trazo que marque el nuevo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en materia económica, con la presentación de este paquete económico que se va a presentar y que pues va a marcar el rumbo del gobierno actual, en el sentido de que pues se ha comprometido a no generar nuevos impuestos, a no tener una reforma fiscal, a no tener pues nuevas contribuciones. Sin embargo, bueno, pues evidentemente está el compromiso del gobierno mexicano de reducir el déficit fiscal, que es de casi el 6%, y quieren colocarlo en el 4.9%. Y en esa medida, pues hay una presión muy importante sobre las finanzas públicas, además de que es muy ampliamente conocido que el peso del costo fiscal, el pago de intereses que se realiza por el servicio de la deuda, más el peso de las pensiones, que cada día tiene un mayor monto que realizar el gobierno mexicano, pues son dos de los elementos más importantes que reducen el margen fiscal que tiene el gobierno mexicano. En esa medida, pues hay amplias interrogantes de qué es lo que viene. Ya mencionabas tú, Mari Carmen, de lo que pues se está rumorando que podría venir un impuesto adicional a los refrescos, en la medida en que pues se ha venido mencionando en las mañaneras, lo han presentado en varias ocasiones desde el secretario de Salud, pues todo el daño. Exactamente, todo el daño que provoca el consumo de refrescos, el creciente consumo y hábito de tomar refresco, y evidentemente la salida para desincentivar, no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos, se ha visto como una posibilidad el de aumentar el impuesto. Vamos a ver si ese impuesto resulta ser otra de las propuestas que se haga en el paquete económico. Muchas interrogantes y también interrogantes de cuáles serán los pronósticos, el pronóstico de crecimiento del gobierno mexicano. La presidenta adelantó que podría ser del 1.2%, pero para el cierre de este año, pero sí. Vamos a ver cuáles son los pronósticos hacia adelante.
Seguro optimistas. Sí. Edgar Amador no va. Hoy, por cierto, la encuesta Citibanamex elevó el pronóstico de crecimiento para México para este año a 0.5%. Y la presidenta habla de 1.2, que no se va a alcanzar ni yendo a bailar a Chalma el 1.2. No quiero romperle la ilusión, pero no se va a alcanzar. Pero seguramente para el 2026 se va a hablar un crecimiento de 1.5 a 2.5. Van a hacer. ¿Qué pasó hoy en los mercados? Es muy interesante. Se difundieron los datos de la nómina no agrícola de Estados Unidos. Se crearon solo 22 mil empleos cuando el mercado anticipaba 75 mil. Y eso que ya corrió Donald Trump a la directora del INEGI, el Buró de Estadísticas Laborales, y lo cambió, y de todas maneras el empleo salió mal. 22 mil empleos, el desempleo subió a 4.3. Y esto es una muestra de que la economía en Estados Unidos no está creciendo como se anticipaba, no se están generando los empleos que requiere la economía. Aún así, mientras que en Estados Unidos las bolsas bajaron, que había tenido una alza muy importante esta semana, bajaron tanto el Dow Jones como el Nasdaq. En México las bolsas subieron 1.02%. La bolsa, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores estableció un nuevo récord de 60.479 puntos, récord histórico, que no podemos festejar porque no está Pepe Yuste, que es el que más le gusta. Y luego Viva, 1.211 puntos, un alza de 1% cada una. Y como que es como de veras extraño que cuando las expectativas están a la negativa en Estados Unidos suban los mercados, pero es porque se espera, que se da caso por un hecho, que el 17 de septiembre bajarán las tasas en Estados Unidos. Y algunos dicen que a lo mejor no solo un cuarto de punto, sino hasta medio punto porcentual.
Pues sí, ese es un escenario que se está planteando. Vamos a ver lo que ocurre. Lo que sí hemos visto es que hasta ahora la inflación en México no se ha logrado hacer que converja a la meta de 3% más o menos 1%, y hay optimismo en el sentido de que está controlada. Pues sí está controlada en el mismo nivel que mantiene desde hace tiempo, pero está fuera del rango. Vamos a ver cuál es la tendencia hacia adelante. Por lo pronto, lo que estamos viendo también en parte del plan que podría presentar, o el paquete económico que va a presentar el gobierno mexicano, es hacia dónde va a ir el nivel de inversiones, qué montos de inversión se van a presentar. La inversión pública es un motor importante para el crecimiento económico y hasta ahora se ha visto muy limitada.
Y bueno, pero todo lo que crece es la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Hoy Nicolás Maduro, el dictador presidente de Venezuela, pues creo que estuvo hablando 2 horas sin parar, en el que incluso le dijo a Trump que lo convocaba a un diálogo. ¿Por qué? Porque Trump dijo que en caso de ser necesario, y si Venezuela pretende atacar alguno de los, todo el arsenal que ya mandó Estados Unidos a las costas al ladito de Venezuela, que si lo osan tocar con el pétalo de una rosa, que los va a derribar. Ya hizo una tremenda demostración derribando esta lancha que la hizo polvorón con el dron, y que en la que aparentemente viajaban 11 tripulantes, aparentemente narcotraficantes. Pero es horroroso lo que hizo Donald Trump, matar así a personas sin ningún juicio, sin ni siquiera decomisar la droga, nada, bolas, los derrumbó. Esa es la respuesta, y le cambió el nombre a la Secretaría de Defensa, ahora es la Secretaría de Guerra.
Pues sí, la verdad es que es un tema de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y no solamente tensión para Venezuela, sino tensión en términos generales por esta iniciativa de combate al fentanilo, de combate a los grupos criminales que han sido denominados en Estados Unidos como grupos terroristas, y todas las facultades que ahora tiene el presidente de Estados Unidos para avanzar en su ataque. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump se pone bélico, convierte el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Departamento de Guerra.
Eluniversal.com.mx.
Llega a 0.5% expectativa de crecimiento del PIB en 2025. Encuesta representa ligero ajuste a la alza.
Milenio.com.
Bancos ya no podrán deducir impuestos de sus aportaciones al IPAP. Sheinbaum.
Elfinanciero.com.mx.
Plan México será motor de inversión y crecimiento para los próximos 10 años. Slim Domit.
Excelsior.com.mx.
Gobierno de México analiza instalar pantallas gigantes en el Zócalo para el Mundial de 2026.
Eleconomista.com.mx.
Mercado mantiene expectativa del PIB de México en 1.4% para 2026. Encuesta de Citi.
Ford.com.mx.
La Unión Europea multa a Google con $3,450 millones por prácticas antimonopolio en publicidad tecnológica.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula financiera, la cotonilla de cine, se nos coló por error, disculpe usted, al ratito, a las 9:30 ya está aquí Eduardo Marín, de hecho ya estaba, pero se nos coló la cortinilla, pero sí vamos a hablar de cine con Eduardo Marín, como hacemos todos los viernes. Y bueno, otro tema, Marco, relevante es el T-MEC. Creo que fue el Wall Street Journal, publicó que el 4 de octubre es el plazo para iniciar las consultas. Y es cierto, parece que es el plazo fijado además en el propio Tratado de Libre Comercio para iniciar las consultas, que ojo, no son las negociaciones, son las mesas de consulta. Y luego ya, como ha dicho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la negociación del tratado, ya sea negociación o revisión, porque México quiere revisión y creo que Estados Unidos quiere renegociación, lo que implicaría abrir todo el tratado, sería muy complicado. Ojalá sea una revisión, ya sería a fines de diciembre, principios de enero. Pero como bien nos dijo María Ariza, la presidenta de la directora de la Bolsa Institucional de Valores, el T-MEC es un factor de incertidumbre.
Pues sí, definitivamente es un factor de incertidumbre para unos, aunque para otros lo ven como un factor de oportunidad. Pero parece que ya tenemos en la línea
Juan Carlos Baker, precisamente en la línea, ya lo sabe, fue subsecretario de Comercio Exterior, negociador del T-MEC. Juan Carlos, un gustazo como siempre, gracias por tomarnos la llamada, buenas noches.
Hola Mari Carmen, ¿cómo están? Discúlpame, es que vengo llegando a Guadalajara y me agarraron llegando, pero aquí estoy.
Oye, Juan Carlos, dinos, la fecha esta de 4 de octubre que hoy sacó el Wall Street Journal, creo que está contemplada dentro del tratado para iniciar las consultas. ¿Qué son las consultas? Cuéntanos.
Sí, es correcto. Mira, ahí creo que se generó pues bastante atención, lo cual es bueno, pero realmente tampoco es nada nuevo. O sea, para la revisión del T-MEC, el gobierno de Estados Unidos tiene que seguir un proceso muy específico que le marca su ley. Su ley dice que 270 días antes de que vaya a iniciar la revisión del T-MEC, tiene que iniciar un proceso interno de consultas públicas. ¿Qué son las consultas públicas? Pues sacan un decreto en el equivalente a su diario oficial, le preguntan a la gente pues qué piensan del T-MEC, mándenme sus comentarios, y durante un número de días, pues reciben opiniones de todo tipo. Con esa opinión, con esas opiniones, lo que va a hacer el USTR, la representación comercial, es definir los objetivos de negociación de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué 4 de octubre? Porque la ley, como te decía ahorita, habla de 270 días antes de que inicie el proceso de revisión. Entonces, si tú tomas el primero de julio del 2026 y echas para atrás 270 días, pues eso te lleva al 4 de octubre, el 4 de octubre de este año. Lo cual quiere decir que, pues sí, a más tardar, como dice la nota del periódico, a más tardar el 4 de octubre de este año, pues tendría que iniciar porque es lo que dice su propia ley. Pero eso es un procedimiento interno de Estados Unidos,
¿eh? Y un procedimiento legal. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué onda, Marco?
Juan Carlos, ¿en qué momento de esta historia que estamos comenzando a ver cómo se escribe en la relación comercial entre México y Estados Unidos, se tendrá que definir si es una revisión o una renegociación? Entiendo también que para que sea una renegociación en Estados Unidos se tiene que seguir un procedimiento legislativo. Cuéntanos al respecto, porque sí hay mucha incertidumbre al respecto. Hasta ahora, incluso en el gobierno mexicano hemos escuchado algunas declaraciones de funcionarios que dicen, bueno, de hecho ya estamos prácticamente en una renegociación con todos los temas que se están revisando. Cuéntanos, por favor, Juan Carlos.
Sí, con gusto. Y mira, creo que la confusión es bastante normal, porque primero, bueno, uno, esto nunca se ha hecho. Es la primera ocasión que un tratado de este tipo se va a poner a revisión. ¿Qué es lo que quiere decir una revisión y dónde está la línea en lo que se convierte en renegociación? Pues yo creo que es un tema de interpretación, al final de cuentas. Hay parte de cambios o parte de ajustes que los países pueden hacer sin tener que ir a su Congreso, ¿no? Pero hay otros que su propia ambición o la propia, magnitud del cambio que se va a sugerir, pues te hablaría más bien de una renegociación. A lo que me refiero es, si por ejemplo se dice en ese momento, mira, hubo una decisión de una corte que mejora los procedimientos de consultas o de legal en este tipo de cosas, vamos a interpretarla y adoptarla, pues eso no suena demasiado complejo, ¿sabes? Pero si quieren ponerle al acuerdo, al T-MEC, un capítulo nuevo donde hable de las cosas que le vamos a hacer todos juntos a China, o de que pues ahora vamos a volver a poner aranceles y eso implica borrar unas columnas de algún otro capítulo que ya existe, pues eso ya es una renegociación. Tú estás cambiando los balances, tú estás cambiando los compromisos y yo interpretaría que ese tipo de ambición o de ese tipo de propuestas es una renegociación y por lo tanto tiene que ir al Congreso. Pero la verdad es que no hay una línea exactamente definida, Marco.
Ahora, está el tema de las barreras no arancelarias. El comunicado del Departamento de Estado, que difiere del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras la reunión de Sheinbaum con Mark Rubio, sí habla de la necesidad de avanzar las barreras, dice arancelarias y no arancelarias. Y también toca el tema del agua, del Tratado del Agua, que esto casi no se ha mencionado en medios, pero que sí está incluido en el comunicado del Departamento de Estado.
Sí, ahí, bueno, obviamente, pues por algo cada una de las partes saca su comunicado. Cuando sucede eso, regularmente es porque no se pudieron poner de acuerdo, ¿no? En qué fue lo que vamos a decir, ¿no? Ahora, mira, yo la verdad es que si el comunicado dice o no dice, o si se junta o no se junta, la verdad es que yo eso lo veo menos importante, francamente, que el trabajo que ya se está haciendo desde hace, pues ya varias semanas, porque ese compromiso de atender las barreras no comerciales del presidente Trump, pues se desprende de la llamada que tuvo con la presidenta Sheinbaum el 31 de julio. Entonces, ahí pues sabemos que están platicando, no sabemos qué, no ha habido mucha información respecto de eso, pero algunas cosas pues creo que tienen bastante lógica. Para hacer más ágil el comercio, poner procedimientos más ágiles en frontera, destinar más presupuesto a ciertas áreas del comercio. Yo creo que esas cosas no están mal per se, pero hay unas en donde, pues sí, claramente lo que dice Estados Unidos, la presidenta lo mencionaba también, pues es simplemente su propia consideración de que es una barrera, cosas de telecomunicaciones, de energía, etcétera. Entonces ahí sí, pues no sé qué es lo que va a pasar. Pero en todo caso, la buena noticia pues es que esos 90 días se supone que terminan pues en poco más de 5 o 6 semanas, alrededor del 1 de noviembre. Entonces, pues ya sabremos.
Pues sí, para entonces lo estaremos conociendo. Juan Carlos, desde tu punto de vista, ¿cómo sopesar lo que está ocurriendo frente a esta situación que se vive en el mundo y en la relación entre México y Estados Unidos en particular, con la política arancelaria del presidente Trump? México, igual que Canadá, es socio de Estados Unidos. Hay quienes ven el vaso medio lleno y hasta consideran como una oportunidad de oro el trato diferencial que está teniendo México en materia arancelaria de parte de Estados Unidos con respecto de lo que están siendo tratados otros países, y hay otras perspectivas menos optimistas que aseguran que pues todo esto, por positivo que esté siendo, está generando ya mucha incertidumbre y ha aletargado la llegada de inversiones. ¿Cómo verlo?
Yo creo que la verdad está un poco entre los dos puntos que tú mencionas, Marco. Pero primero, pues sí, es cierto que los aranceles que cobra, que una buena parte de los aranceles que Trump ha puesto, pues al final no los estamos pagando, ¿sí? Ya sea porque los productos cumplen con la regla del T-MEC o por otras razones, pero pues sí, hay una buena parte de las exportaciones que no están pagando aranceles. Pero cuando tú te vas a la foto sectorial, pues hay ciertas industrias que sí lo están pagando, y algunas de ellas en las cuales pues México es bastante competitivo: acero, aluminio, derivados de acero, autos, autopartes. Ellos están pagando 25%, 50% algunos. Entonces esa visión mucho más horizontal de que estamos mejor que todo mundo, pues depende de quien le preguntes, ¿no? Ahora, ¿estamos nosotros con una posibilidad de atraer inversión? Sí, muchas de estas cosas, pues francamente las empresas acaban adaptándose, no es lo ideal, pero acaban adaptándose. Y me parece que en la medida en la cual otros países tengan aranceles también, pues yo creo que México puede salir bien librado. Pero lo lamentable de esto es que estamos, pues de alguna manera, reaccionando a elementos que no están en nuestras manos. Son cosas que tenemos que poner de bote pronto ante una decisión de Estados Unidos. Entonces ahí, pues yo creo que sí hay que ser un poquito más estratégicos y tenemos no mucho tiempo, pero tenemos algo de tiempo antes de que venga la revisión del T-MEC, pues para definir qué es lo que queremos en ese sentido.
Y desde luego en este proceso de consulta no participamos, nomás estamos ahí viendo que cómo se desarrolla, porque es en Estados Unidos.
Pues no lo sé, fíjate, de hecho, obviamente especulación totalmente. Cuando salga ese decreto sabremos, pero en el pasado ha habido ocasiones en que sí nos dejan participar, ¿eh? Yo creo que eso es algo que va a ser muy interesante. Pues, si sales, sí, pues Juan hay
Carlos,
que hacerlo.
Juan Carlos ve que nos agarra la guillotina. Muchísimas gracias, por tomar la llamada. Carlos. Gracias.
Buenas noches a ambos.
Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La cortinilla de cine entró bien y ahora sí está aquí Eduardo Marín, pero lo que es que son los chispos.
Es que es tan importante la sección que la pusimos dos veces.
Ah, muy bien, excelente. Lo amerita.
Felicidades, bienvenido, gracias.
Gracias, Mari Carmen. Bienvenido. Gracias, Marco. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches.
Ahora sí no te fuiste de vacaciones a ningún lado. Hoy.
Pues no alcanza. No, pero fíjate que me comentabas la semana pasada que, bueno, que... Que había que ver en cartelera, que todo estaba muy lúgubre. Y sí, pues la cartelera sigue muy mal.
Una mexicana que no... ¿Ya la viste, Leonora, sobre Leonora Carrington?
Leonora, fíjate que no he podido verla porque están muy pocas salas, en muy pocos horarios. Sí, la quise ir a ver anoche, pero es muy pocas salas. También estrenaron una película que sobre la Odisea de Homero.
Ah, con ¿ya la vi?
Sí.
Ya vi, a mí me gustó bastante.
Bueno, también me fue imposible ayer porque muy pocas salas, una exhibición limitadísima. Es realmente lamentable lo que sucede en nuestra exhibición cinematográfica, lamentable. Entonces, quitando estas que se les dificulta mucho el acceso a la gente, pues en general la cartelera... regular, general, pues sí, deja mucho que desear. La semana pasada me decías que hay que ver, bueno, de lo que está disponible en varias salas, lo único que vale la pena y no para todos los gustos es La Hora de la Desaparición, que es una película de terror brillante, eficaz, que más allá de su historia de terror, es un retrato social.
Es que eso, Leo, mamá, no,
eso es lo que vale la pena.
Terror,
ahora,
las películas de
ahora,
terror.
Y justamente...
No hago ni la mano peluda, que me da miedo.
No, por eso digo, no es para todos los gustos, pero es lo único que vale la pena en cuanto a película de calidad, con sus cualidades, es La Hora de la Desaparición. Y bueno, y como habíamos comentado hace que unas semanas, pues sí parece que estamos ya en Halloween, que faltan menos de dos meses, pero parece porque ahora el estreno más importante de esta semana es otra película de terror, El Conjuro 4. Es la cuarta película de esta...
¿Ya viste la 1, 2 y la 3?
Sí, esta serie que inició en 2013, o sea, tiene 12 años y que supuestamente está basada en historias reales de investigadores paranormales, los esposos Warren, que, bueno, realizaron investigaciones... mira, estamos viendo escenas en Telefórmula de casos sobrenaturales, bueno, supuestamente sobrenaturales.
¿Cómo dijiste? ¿Esposos Warren?
Los esposos, los esposos.
Matrimonios de Warren.
Y está basado en su historia de que...
pero es todo ficticio.
De que, si eran investigadores de situaciones paranormales y... que supuestamente de gente que se sentía acosada por espíritus malignos. Y obviamente se inspira en este caso, y ya van cuatro películas porque han sido muy exitosas. La primera, de hace 12 años, costó $20 millones y recaudó 400.
Con los mismos actores.
Con los mismos actores siempre. La anterior, de hace 3 años, ya no le fue tan bien, pero sigue siendo redituable, sigue implicando ganancias. La parte 3 costó 40 y recaudó 200. Y yo creo que esta va a ser más o menos igual. Es la cuarta parte con los mismos actores, Vera Farmiga y Patrick Wilson. Y para los que gustan de las películas de terror, funciona dentro de los cánones del género. Es hábil, maneja bien los elementos de suspenso, pero no es para todos los gustos. Y lo que es lamentable es que con esta serie de películas, ya 4, más aparte las películas de la muñeca Annabelle, que están relacionadas en la trama, pues lo único que ha pasado es que se ha limitado, se ha encasillado ya una actriz como Vera Farmiga, que tiene mucho talento y que ya está encasillada en estas películas, que ha interpretado a las 4. Pero ella tiene bastante talento, es una actriz que con muchas más posibilidades, mucho más potencial, pero bueno, se ha ya encasillado en estas películas de la serie de
El Conjuro. Bueno, yo sí vi Odiseo la semana pasada, el domingo.
La de Odisea Rafa, de Ulises.
Sí, y llega, es cuando llega él a su isla Ítaca, se llama.
Sí.
Y está Penélope, que es Juliette Binoche. Excelentemente bien actuada y se ve como teje. Pero se enfoca mucho en su síndrome postraumático de la guerra, después de 20 años de haber estado en la guerra de Troya y luego haber estado ahí con la bruja esta Circe y todo lo que vive para llegar a regresar a su isla, que ya está toda el pueblo todo amolado, lleno de, pues, como de delincuentes que se quieren casar con la historia, ¿no? De la Odisea. Siento que el final te queda de ver, o sea, si no sabes bien la historia, como que sientes que te queda de ver, muy bien actuada, muy interesante, pero siento que el final
se queda ese hueco.
Queda ese hueco que te tienes que meter, si, bueno, en mi caso, a meterte a Wikipedia y acordarte bien en qué termina la Odisea, qué pasa con ellos, ¿no?
Es una, y o fíjate sea, que ha sido muy mal promovida, lamentablemente, muy mal distribuida, porque tiene, sin duda, gente que le pudiera gustar mucho más de las que tienen acceso por lo limitado de su exhibición. Y por cierto, otra versión de la Odisea de Homero es la que está filmando Christopher Nolan, el gran director inglés, el de Oppenheimer y la trilogía de Batman, entre muchas otras, y se va a estrenar en julio próximo año,
enfoca,
la Odisea de Homero. Esta es la más esperada del próximo año.
El regreso, o sea, no es la guerra. Sí. Es cuando él
así
regresa.
Así se llama la película, la Odisea, el regreso.
Sí, cuando regresa a su isla y todo amolado, todo triste, todo, ya se murió todo el mundo. Ese es como el síndrome postraumático de alguien que va a la guerra y ya no quiere todo así. Y como lucha finalmente, porque Penélope tiene que elegir con quién se va a casar, porque así es la historia.
Después de 20 años.
O sea,
pero bueno, hay que esperar.
Deje todas las noches para elegir a
sí,
está
bueno,
esperando que regrese el marido. Porque hay 50 acosadores ahí que se quieren casar con ella y se los reyes.
Pues,
por eso te
pues tenemos que... entonces el próximo año la versión de Christopher Nolan de La Odisea de Homero. Bueno, y otra película así pasadita que estrenaron para que nomás nos refleja lo mal que está nuestra cartelera y que están varios salas de cine, es la comedia amorosa, romántica, entre comillas, que es Amores Compartidos. Se exhibió Amores Materialistas, que a ti te gustó, a mí no.
Me gustó muchísimo.
Pero ahora se llama Amores Compartidos, que es también con Dakota Johnson, otra actriz que tiene mucho más potencial, pero está realizando películas, pues, no muy destacadas, que ella creo, Dakota Johnson, que tiene mucho más potencial, tiene mucho más talento. Bueno, pero esta de Amores Compartidos, sí, Mari Carmen, estoy seguro que si la ves vas a coincidir, es un desastre absoluto, pero absoluto,
sí, no
es una vergüenza
nada.
De película, ridícula, burda, banal, que es,
o sea,
sobre...
Menos cinco.
Es sobre dos matrimonios, treintañeros, bueno, ya casi cuarentones, que que se sienten muy progres, muy modernos, y todos se meten con todos entre estos dos matrimonios. Ya uno no sabe el enredo, quién anda con quién en ese momento. Pero es una vergüenza de película, que lo único que cabe destacar es Dakota Johnson y la otra actriz protagónica, que es Adri Arjona, la hija de Ricardo Arjona,
que es muy guapa,
muy sensual, y que lo mismo que Dakota Johnson, tiene mucho más potencial y talento que lo que ha realizado en películas.
Viene el ciclo de cine francés
el 11 de septiembre.
Ya la comentaremos.
Sí, es la próxima semana. Y en streaming rápido.
¿Qué nos recomiendas de ahí?
Bueno, he visto ahí una película de François Ozon, que es uno de los cineastas franceses más destacados. Pero el próximo semana ya.
Porque empieza el jueves.
Sí, el jueves 11. Y bueno, en streaming vale la pena, si la vieron en Netflix, una película agradable, porque no digan que nada me gusta, agradable, con chispa, con ingenio, que realmente se disfruta en su tono de comedia, pero bien manejado los elementos de suspenso, que es El Club del Crimen de los Jueves.
Ah, ya lo vi.
¿Te pareció agradable o no? ¿No te gustó nada? No,
es que
luego me critican.
O sea, la sentí como predecible y muy enfocada al Ruco Love, al Ruco Power. Entonces,
pero es ingeniosa, se disfruta, ayuda mucho el elenco.
A mí me gustó mucho, muy entretenida, muy divertida.
Coincides más conmigo.
Es un grupo muy talentoso. Los actores son bastante
muy buenos.
Eso enriquece mucho la película.
Y yo creo que la historia está muy bien armada. Me gustó.
A mí me gustó, se disfruta. Helen Mirren, Pierce Brosnan, sí. Ben Kingsley, grandes actores que hacen que se disfrute, que la pase uno un rato agradable.
Es un poco bobalicona, perdón, pero.
Pero tiene su ingenio también en los.
O sea, muy bien actuada, pero sí bobalicona, no sé si es la palabra, ¿no?
Bueno, he oído opiniones así, pero bueno, ya ves que yo no soy amargado ni que no me guste nada, porque esta me la disfruté. Oye, y ya están disponibles la segunda parte, los cuatro episodios que faltaban de Merlina en Netflix. Habían pasado cuatro y ayer pusieron a disposición Netflix los otros cuatro. A mí me gusta bastante.
Okay.
Bastante.
¿Tú ya viste
de
Merlina?
De Tim Burton, es la segunda temporada y ya están disponibles en Netflix los ocho episodios, ya la comentaremos, pero ese sentido del humor, de humor oscuro, visión satírica. Realmente vale mucho la pena, es muy creativa y es muy visionaria también, que está basada en Los Locos Adams, el personaje de Merlina.
Pues sí, pues habrá que darle. Yo nomás vi un capítulo y no me atrapó mucho, veré a los otros. Pues Eduardo Marín, muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo.
Ya sabes que no coincidimos nunca.
No, coincidimos más de lo que
no, creo. Yo contigo sí coincidí.
Sí, hoy sí con él. Bueno, vamos un corte, no se vaya.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos una sección de deportes con Alfredo González. ¿Cómo estás, Alfredo?
Eso es todo. ¿Cómo estás?
Mucho que comentar, ¿no?
Muchísimo que comentar. Se han movido muchas cosas en las últimas horas prácticamente. Ya se está resolviendo el tema del estadio.
Qué bueno.
¿No? Ya se está resolviendo.
Para los dueños de los
estadios. Para los dueños de los estadios, que son casi 4,000 personas, digamos, como para que los palcos y plateas puedan ver la Copa del Mundo sin tener que pagar un peso. Esa es una realidad.
¿Cuánto pagan los dueños de un palco?
Pues básicamente eso se paga desde que tú lo compras. Tú compras, pues prácticamente, un palco puede costar 5 millones, 7 millones, 20 millones, dependiendo la zona en la que esté en el Estadio Azteca. Nos alcanza, ¿no?
Sí. Bueno, ¿cómo ves? Diana, coopérate, saca la chequera.
Sí, yo ahorita saco la chequera, tú vendes tus aretes y todo.
¿Cómo se resolvió
este proceso? Pues básicamente el tema era que la FIFA se tenía que poner de acuerdo con Emilio Azcárraga, que es evidentemente el dueño del Estadio Azteca, y llegaron un buen acuerdo. Había un estira y afloja para ver si realmente podían comprar o no, si podían pues venderles alguna cosita por ahí. Y no, pues básicamente Emilio Azcárraga dijo, bueno, pues sí, son los dueños de los palcos, ya los pagaron en algún momento, pues deben de tener algún beneficio, ¿no? Entonces, pues prácticamente van a tener todo el acceso, van a tener espacios especiales y obviamente lo que se va a cobrar aparte es que si uno quiere elevar su experiencia. Elevar la experiencia, ¿qué quiere decir? Que no nada más vayas al palco, que tengas comida, que tengas bebida. Normalmente en ese tipo de palcos, pues uno lleva sus cosas, ¿no? Lleva su botellita, sus cervezas.
No te van a dejar llevar nada, te van a vender todo.
Seguramente sí van a dejar, pero si uno, insisto, quiere elevar la experiencia de algún hospitality un poco más exclusivo, pues obviamente les van a cobrar la entrada, les van a cobrar los traguitos, pero pues ya, yo creo que los que tienen palcos y plateas, no creo que le hagan feo a un poquito más, ¿no?
No, claro que no.
¿Cuánta gente entra en un palco? Cada palco hay una 5, 10, 15, 20, depende del tamaño.
Depende del tamaño del palco. Hay palcos que pueden ser más de 15, 20, 30 personas. Esa es una realidad, porque hay unos palcos enormes. Hay palcos que son de 6 personas, de 8 personas. Normalmente son de 6 a 10 personas. Normalmente son digamos que los cuadritos en donde uno puede caber, unos atrás, nada más, a lo mejor 2, 3 personas en una barrita donde está el cristal. Y paremos de contar, casi todos lo equipan con un frigobar, lo equipan con las botellitas y normalmente quienes van constantemente al estadio pues ya dejan prácticamente todo porque eso está bajo llave. Entonces, pues prácticamente van a tener los 5 partidos que se van a jugar en la Ciudad de México, los pueden ver sin poner un solo peso. Obviamente solo tienen que seguir las regulaciones de FIFA porque lo que hace FIFA es poner muchos candados para ver quién entra y quién no entra a una Copa del Mundo, a un partido. Entonces, no va a ser como en la Liga MX que, bueno, nada más traigo mi tarjetita, pásale. No, ahí se va a ver quién va a entrar, quién no va a entrar. Entonces, eso me parece perfecto.
O sea, no van a poder vender vender sus boletos
no,
para...
No. O no sé si en algún momento los van a poder vender, pero a quien se los vendan tienen que acreditar realmente que lo compraron ahí, no hay una reventa y que no hay una cosa turbia ahí.
Pues qué bueno que ya hay una solución sí. A este tema, pero es la parte de los palcos, la parte sí. Que tiene que ver con si pagan o no.
Exacto.
Pero cómo va todo el avance del estadio y los alrededores, que es bien importante. Creo que va a haber hasta un cambio de logística, de movilidad para favorecer sí. Y beneficiar el desarrollo de la competencia.
Exacto, exactamente. Primero, el tema es que los vestidores ya no van a estar, lo sabíamos, estaba en las cabeceras. Ya no va a estar en las cabeceras, ya va a estar en una de las zonas atrás de bancas. Entonces normalmente ahí ya van a salir los jugadores, donde normalmente se hace. Porque hay algunos estadios en el mundo que sí se hace, pero algunos viejitos, por ejemplo, Old Trafford de Manchester, ese está en una esquinita, la salida. Y normalmente ya se hacen en medio. Las salidas de los jugadores y los vestidores están juntito, ¿no? Entonces, eso es uno de los cambios notorios que va a tener el estadio. Dicen por ahí...
Se amplió más gente, ¿no?
Pues yo creo que va a ser menos. Yo creo que va a ser menos gente. Normalmente al estadio le cabían casi 110 mil aficionados. Okay. Después se le hizo una adecuación y llegó a 85 mil, 86 mil. Y no sé en esta situación cómo va a quedar, pero yo creo que sí va a quedar por lo menos en 85, 84, a lo mejor, ¿no?
Se habla de 90 mil, ¿no?
Pues ojalá, porque hay que ver cómo, porque no nos han presentado realmente un render tal cual en cómo va a quedar el estadio. Nos han aventado algunas imágenes en donde no es claro cómo va a estar, cómo distribuido todo el estadio. Pero es una buena noticia. Y otra buena noticia es que dentro de la compra de los boletos sí va a haber precios accesibles. $60 va a ser el más barato. Digamos, 1,100 y cachito.
En la fila 325.
Pues sí, casi colgado de la lámpara.
Abajito del sol.
Exactamente. Exactamente.
Pero bueno, $60. Y además se supone que no hay reventa, ¿no? Que van a vigilar que no haya reventa.
Bueno, sí, digamos que se supone.
Con el Fan ID, ¿no?
Sí, exactamente. Cosa, ¿no? Y al final hay siempre, obviamente, casas en donde pues prácticamente sí se hace la reventa. Digamos, reventa oficial, ¿no? De pronto porque dicen reventa
México,
oficial.
Supuestamente está prohibido.
¿No? Está prohibido, pero en muchos lugares allá en Europa se hace, ¿no? O sea, realmente para comprar seguro se puede, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿no? Se puede comprar en la página del Real Madrid y se puede comprar en la página oficial de la reventa. Obviamente son mucho más caros, pero ahí hay una seguridad. Ellos sí te dan seguridad de que te van a entregar el boleto.
Entonces, como decías, hay una versión económica, sí, un precio económico, sí, y el más alto en cuanto ronda.
Pues ahorita ronda 120 mil pesos. O sea, si tenemos 120 mil pesos, pues vamos a ir a un partido. ¿Qué les gusta? ¿Irán contra Uzbekistán?
Oye, ¿y la inauguración?
La inauguración va a ser México, obviamente.
No, ya sé, pero ¿cuánto va a costar?
Pero va a costar, seguramente ahí va a haber un incremento porque va a ser México, evidentemente. Pero no creo que valga más allá, sí lo creo, más allá de 3,000, 4,000 pesos, sí tirado hasta la lámpara. Yo creo que obviamente va a haber 120,000, 140,000 y en reventa 300,000 pesos.
La inauguración es México. ¿O hay tres inauguraciones en tres diferentes días?
Pues eso están checando, pero realmente lo que ya FIFA dijo es que sí va a haber una inauguración en el Estadio Azteca, ¿no? Okay. La inauguración tal cual la va a hacer México en el Estadio Azteca. Falta el rival, ¿no? Porque ya en diciembre va a ser el sorteo en Washington, como lo dijo, lo adelantó Donald Trump, ¿no? Entonces, sí creo que va a haber...
¿La clausura de Estados Unidos, Los Ángeles?
Sí, exactamente. No, seguramente van a ser en Los Ángeles o seguramente va a ser en Texas o en Arlington.
No se ha definido.
No se ha definido, pero seguramente va a ser en un estadio espectacular, ya sea en el de los Vaqueros de Dallas, seguramente ahí en Arlington, Texas.
Oye, Alfredo, que va a haber mucha seguridad, que van a tener muchas medidas especiales.
Sí, muchísimas.
¿No?
Sí, exactamente. Digo, en eventos de FIFA siempre hay, ¿no? Siempre hay mucha seguridad, hay muchos anillos de seguridad y seguramente en México no va a ser la excepción. Seguramente vamos a tener, para llegar al estadio, normalmente para llegar al estadio, ya sea en la UEFA o en FIFA, hacen como 3 o 4 anillos de seguridad. Si no tienes boleto, no puedes pasar al siguiente anillo. Esa es una realidad. Entonces, eso es algo muy bueno que ha estipulado tanto la UEFA como la FIFA. Porque, insisto, en la Liga MX tiene Fine ID. ¿Tiene ahí Fine ID? Sí, te lo muestro. No, pásale. Con que me digas que ya lo tienes, pásale. Entonces, creo que sí va a ser algo muy bueno. Y obviamente también hablando, cambiando un poquito el chip, hablando de dinero... Pues obviamente sabemos que ya comenzó la nueva temporada en el fútbol internacional y sabemos que siempre los equipos poderosos, llámese Manchester United, Real Madrid, Barcelona, siempre ponen dinero, ¿no? Siempre ponen dinero para contratar a ciertos jugadores. Muchos equipos son muy responsables, ¿no? Porque normalmente los equipos lo que ingresan durante el año gastan el 9 o 10% de sus ingresos. Pero hay unos que se vuelven locos. Por ejemplo, este mercado, el Newcastle contrató un futbolista y se fue al 22% de los ingresos. Y eso es algo básicamente grave, ¿no? Porque de pronto es un equipo que no ingresa tanto, ¿no? Y que de pronto de un jugador se gasta 75 millones de euros. Entonces, es muchísimo. Por ejemplo, Manchester United, que es un equipo que ingresa muchísimo, que es de los equipos más grandes de Europa, pues básicamente gastó 74.2 millones de euros en un futbolista, pero no llega ni al 10% de esos ingresos. Bueno. Entonces, la verdad es que son muy, muy responsables algunos equipos, no pasan del 10%, pero hay algunos que se vuelven locos, por ejemplo, algunos jeques.
Oye,
que se vuelven locos.
Un minutito, medio minutito para irnos. El otro día llegó Antara y uh-huh. hay un espectacular de tamaño del universo con el Checo.
Checo Pérez.
Is back.
Sí, Checo is back.
Like, y me impactó, oh, fantástico. Pero la publicidad y la conversación, pero no se ha definido que va a ser el titular.
No se ha definido que sea el titular, pero seguramente va a ser. Pues porque Valtteri Bottas, digamos que siempre ha sido como segundón también.
Ajá.
Entonces Checo llega con esta inercia de haber sido de Red Bull. El otro también de Mercedes, pero yo creo que Checo va a ser el principal, sin duda alguna. A mí me emociona muchísimo que pues Checo esté en Cali.
A mí me impactó la publicidad porque falta un año.
Sí, falta un año. Sí, falta un año, pero ya está.
No va a estar en México este.
No, hasta el siguiente. Checo, pero seguramente va a estar aquí para hacer promoción.
Pues Alfredo, ya nos vamos, Alfredo.
Gracias, ahora, Alfredo.
Muchas
noches,
gracias.
Marco Mares.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez. Martínez, Oscar Carrillo, Fer Juárez, Francisco Hernández y en YouTube Jorge Cruz y Laura Aguilera. Y se quedan con Juan Pablo Pérez Díaz y con Alfredo González, estar con él.
Claro que noticias. Sí.
Y en radio con Ya Salió el Peine con Pay García. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.